Nuestra siguiente invitada en Radio Laredo ha elegido para su publicación, para el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos, un título, yo creo, de lo más optimista. El título es el siguiente: Créeme, vas a comerte el mundo. Y su autora es Raquel Asenjo Dávila, a quien tenemos con nosotros aquí en Radio Laredo. Raquel, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Además, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Decía, bueno, pues como estoy relativamente cerca, vive en Laredo, decía, bueno, pues me puedo acercar a la radio y compartir estos minutos con vosotros, y se lo agradecemos.
Encantada.
Siempre es mucho más cómoda una entrevista de esta forma, persona a persona. Uh-huh. Raquel, ¿qué es Créeme, vas a comerte el mundo?
Bueno, es el título de una novela de ficción contemporánea, y esa frase es algo que un personaje adulto, con muchas tablas, le dedica a una adolescente muy jovencita que está pasando por un momento muy, muy complicado. Entonces, me parecía que encajaba bien para ponerlo de título.
Como título general para la novela, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Quién es Raquel Asenjo? Háblanos un poco de ti.
Bueno, pues yo me he dedicado fundamentalmente a la docencia, pero hace 2 años decidí que quería publicar, que se estaba pasando el tiempo, porque tengo más de 60 años, y bueno, digo, yo quiero publicar
eso algo. De que lo dejas en los profesores normalmente, sí, que les interesa, sí, escribir, ¿no? Lo dejo para cuando me jubile, ¿no? Y vas pasando los años, ¿no?
Exacto, sí. Bueno,
pero tú dijiste no, hasta aquí.
Sí, porque, no sé, me entró una urgencia y una necesidad. Bueno, también me animó muchísimo mi hermana la pequeña, que es mi fan número uno, y siempre diciendo sí, porque tienes que publicar. Bueno, y al final, bueno, pues la hice caso y ahí estoy.
¿En qué materia te dedicaste a la docencia?
Sí. Pues sí, sí. Di fundamentalmente inglés. Soy de lengua española y de inglés, pero sobre todo inglés. Ahora bien, he pasado por todos los niveles, desde chiquitines, desde infantil, hasta la universidad. Eso sobre todo mientras estuve viviendo en Bilbao. Luego me marché muchos años a Madrid y allí empecé a trabajar en empresa, y daba, bueno, pues alumnos adultos que necesitaban inglés para su trabajo, sobre todo inglés comercial, y fue un lujazo, porque claro, tener estudiantes que van con mucho interés, que están...
Claro, no tiene nada que ver ni el nivel de los más chiquitín, de los niños.
No, es diferente,
pequeños,
completamente.
A dar clase a un adulto que está trabajando y que tiene un interés específico en aprender, en este caso,
sí,
inglés, ¿no?
Sí, 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 eso es. Es muy diferente. Pero bueno, de todas formas, a mí me ha encantado la docencia. Y he estado, bueno, pues muy a gusto con todo tipo de experiencias, más fáciles, más complicadas, según edades, sobre todo en los sitios, porque los sitios yo creo que son, bueno, iguales en todas partes del mundo. Pero me ha gustado muchísimo y me he volcado todo lo que he podido y, en fin, he hecho lo mejor que he sabido.
¿Has dejado definitivamente la docencia, entiendo?
Sí,
¿la
sí.
¿La jubilación, sin más, o...?
No, no estoy jubilada todavía,
pero
tengo 63
dejado,
años.
¿No?
Sí, sí, pero ya no soy docente.
Ya lo has dicho, me dedico a la literatura y a otros
exacto,
temas,
sí,
¿no?
Y otras cosillas, sí, claro. Pero profesionalmente a escribir, que he cogido mucha afición y me encanta.
Bueno, después de ese atraco personal, para situarla, por eso les decía que le agradecía yo especialmente que esté con nosotros aquí esta mañana. Decía, no, si estoy en Laredo, vivo en Laredo, dice, me puedo pasar por la radio. Nos hablabas de esa historia en la que, bueno, me decía, es una novela con un tema contemporáneo. ¿Por qué en este ámbito? ¿Por qué ese tipo de novela situada en un momento ahora mismo, que podría ser, ¿no?, cualquiera de esos adolescentes que nos rodean, podría ser el protagonista o la protagonista de esta historia, ¿no?
Pues sí, exactamente. Es que probablemente es el tema que más conozco, ¿no?, sobre todo por mi profesión, ¿no? Con quienes más he trabajado ha sido con adolescentes. Y luego, lógicamente, por mi interés personal y familiar, porque yo tengo hermanos, tengo hijos, tengo sobrinos, tengo ahora nietos y todo. Y entonces, esa época de adolescencia me parece sustancial. De hecho, En el libro se abordan muchísimos temas, muchísimos, o sea, desde la sororidad, que es la amistad de la buena entre mujeres, hasta crisis, ¿no? Crisis económica, crisis personal, etcétera. Pero yo quiero y he querido centrarme en dos bloques temáticos que para mí son importantes. Por un lado, las relaciones complicadas entre padres e hijos, y por otro, la educación escolar obligatoria.
Es que menudos temas te has planteado, ¿eh? La relación padres-hijos y la relación, bueno, pues académica, ¿no? La formación escolar en este caso, ¿no?
Sí, la parte obligatoria.
La parte obligatoria.
Que me parece esencial. Sí.
Es un paso, sí, sí. Son unos pasos importantísimos para luego, pues, la formación académica a posteriori de todas las personas. Pasar por ese tramo de la educación obligatoria, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, es absolutamente necesario. Igual que se pasa de la niñez a la adultez necesariamente por toda la adolescencia, es algo esencial. Vamos, y entonces creo que como sociedad debemos dedicarle lo mejor que podamos y que sepamos. Y estaría bien, ¿no?, que, no sé, que los políticos ayudasen un poquito en este sentido. Pero me refiero a toda la sociedad en general.
Aquello de la comunidad o de toda la comunidad ayudando al niño a ir creciendo, ¿no?
Exacto.
Que son todos los que educan,
exacto,
evidentemente, ¿no?
Todo influye. Y estaría muy bien que, por ejemplo, pudiesen intervenir gente, bueno, desde luego, con mucha vocación y gente que está especialmente capacitada, ¿no? Yo conozco personas, bueno, tales como Juan Carlos López Rodríguez, que es maestro, él siempre dice que es maestro. Bueno, es maestro con una afición desmedida, él practica la pedagogía del cariño, bueno, es genial. Bueno, además, bueno, es también licenciado en filología y doctor en pedagogía. Es un personaje, bueno, brillante, amable, cariñoso. Yo creo que alguien así, que da tantas conferencias, porque da muchísimas, escribe muchísimo, y va a participar en enero en unas jornadas mundiales sobre pedagogía que se celebrarán en Galicia, en Coruña, si no recuerdo mal. Pues gente así tendría que estar formando y hablando casi a diario, ¿no?, con profesionales de la enseñanza, con docentes, y no solamente maestros y profesores, sino también con los orientadores, que generalmente son psicólogos, a veces pedagogos también, y por supuesto para la sociedad en general, y ahí están los medios de comunicación, por ejemplo, que se puede
que
hacer
también tenemos,
muchísima
perdón,
labor.
También tenemos esa labor, ¿no?
Mucha, sí, mucha labor que hacer. Y bueno, yo espero que, en fin, que cooperemos todos, ¿no?, un poquito, en la medida de lo posible.
Raquel, ¿cuánto tiempo te ha llevado preparar este texto? Pues son, ¿cuántas páginas? ¿400 por ahí? ¿400 y pico?
Sí, y pico.
Sí, porque tiene el libro aquí, directamente.
Sí. Sí, sí. Por supuesto.
Nos ha traído un ejemplar del libro, evidentemente, y bueno, pues yo veía que no es un 493, efectivamente.
Sí.
¿Cómo has ido perfilando el libro? ¿Cómo lo has ido haciendo mientras realizabas tu trabajo? ¿Te has dedicado solo al libro? ¿Cómo ha sido ese proceso?
No, combinaba mis clases con la escritura. Y generalmente, bueno, eso yo lo escribí viviendo en Madrid, ¿no?, en ese momento, esta novela en concreto. Y entonces, bueno, ya sabes que el tráfico en Madrid es tremendo, ¿no?, sobre todo en horas punta. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues me iba con muchísimo tiempo, para poder aparcar tranquilamente. Bueno, con tantísimo tiempo como que me iba 2 horas antes. Entonces, sí, sí, entonces buscaba sitio, yo con toda mi tranquilidad me ponía en el asiento de atrás, sacaba mis papeles y ra, 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 ra. Y todos los días escribía pues un par de horas aproximadamente. Pero en esas ocasiones, quiero decir, sábados y domingos no, festivos no, navidades no, verano tampoco. En total vine a tardar 2 años. Sí.
El proceso de escritura en tu caso, Raquel, ha sido, aparte de ese ejercicio que nos decías de escribir esas 2 horas pues diariamente, pero bueno, salvo excepciones, ¿es un proceso según inspiración o se hace a base de líneas de trabajo, descartando ideas, poniendo otras?
Mira, ya sabes que dicen que hay 2 tipos de escritores, ¿no?
Los de la inspiración y los del trabajo diario.
Los de brújula, exactamente, y los de mapa.
Eso.
Entonces, los de mapa trabajan mucho, en primer lugar, ¿no? Recabando documentación, centrándose, haciendo esquemas, dando forma a los personajes, etcétera, etcétera. Yo soy de los otros. Yo soy
de los de brújula.
Sí. Cuando tengo una idea que me parece importante, que tiene que ser importante, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del autor, porque inviertes muchas horas. Entonces, pues no sé, yo no podría escribir sobre algo que me parece pues una memez. O sea, ¿por qué no? Bueno, escribir 2 líneas, sí, pero escribir...
Pero no casi 500, ¿no?
Exacto. Tiene que ser algo que me parezca importante, porque voy a dedicarle muchísimo tiempo. Y bueno, pues así surgió la idea. Yo insisto en que me ha influido muchísimo mi experiencia como docente y también como alumna, que yo fui alumna, como todo el mundo. Entonces quería exponer mi visión, bueno, a través de muchos personajes, porque ahí no solamente hay 2 ni 4 personajes, hay muchos. De hecho, bueno, las protagonistas principales son 4 mujeres, ¿no? Y la trama central se desarrolla en torno a una de las protagonistas y su hija adolescente de 14 años, ¿no? Ambas van a pasar por la misma experiencia en distintos momentos de la vida, pero con un final, un desenlace muy, muy diferente. Además de ellas, que hay muchísimos más personajes, muchísimos más.
¿Y el entorno físico, Laredo te ha influido para algo o lo has situado en otro sitio diferente?
No, en este libro no me centro en Laredo. Tengo alguna cosa por ahí entre manos que sí. Que ya se ha ido arrimando a Laredo, pero en este no. En realidad, porque no me parecía que la temática y la exposición que yo quería hacer fuese relevante la ubicación,
el paisaje,
la geografía.
La ubicación.
Sí, aunque menciono distintos sitios, algunos reales y otros inventados, ¿no? Porque eso nos lo podemos permitir al escribir ficción, puedes manejar realidad y bueno, inventos, ¿no?
Que no tiene que ser un lugar, una ciudad concreta que situemos en el mapa, sino algo que os podéis imaginar.
Exacto, exacto. Ahí no me parecía esencial en esta novela.
¿A ti te gustaba más la historia, esas 4
exacto.
mujeres, esa madre, esa hija sobre todo, como elemento principal, ¿no? Lo demás, bueno, pues era más anecdótico, ¿no?
Exacto, los sentimientos, las respuestas, las reacciones, porque son temas cotidianos, son temas comunes, son a la vez universales. Entonces, es lo que a mí más me estaba interesando en ese momento para poder exponer, pues bueno, y formar unos personajes que yo creo que parecen reales, que son todos ficticios, inventados, ¿no? Pero podrían ser reales perfectamente porque son muy muy de andar por casa, son próximos, tienen sus en fin, sus problemas y sus dificultades, como todo el mundo, ¿no? Como la mayor parte de la gente, y no entro en figuras que sean bueno, pues polos opuestos, es decir, uno perfectamente buenísimo y otro todo lo contrario, malísimo, ¿no? Porque yo creo que la mayoría somos pues todo un abanico.
Lo de los matices grises, ¿no? No
exacto.
Ir al blanco ni al negro, sino los matices grises en la personalidad de cada uno, ¿no?
Exacto.
Y que no todos somos buenísimos, buenísimos, ni malísimos, malísimos, sino que hay ahí
de todo.
Término medio de todo, ¿no?
Por supuesto, y que depende mucho de la situación y del contexto en que nos movamos.
¿De dónde surgen esas historias que viven tus personajes, Raquel? ¿De, de experiencias familiares, de amigos, de tus alumnos, de tu entorno?
Es un mare magnum realmente, porque me influye, al final me influye todo, me influye pues lo que he leído, lo que me han contado, lo que he vivido, lo que he escuchado en radio o televisión, en fin, todo. Yo creo que al final influye todo, pero una parte muy importante, pues la experiencia, ¿no?, como docente.
Bueno, pues es una manera de dar a conocer también pues la propia vida, el propio ambiente. Vosotros lo hacéis, en tu caso, pues a través de una novela, ya digo, con bastante extensión, y la experiencia de estas mujeres. Raquel, ¿por qué mujeres las protagonistas de la novela?
Pues porque,
o las principales protagonistas.
Sí, sencillamente porque para mí, como mujeres, es lo más sencillo, ¿no?, pensar en figuras femeninas. Y además quería apuntar y partir de la, como he dicho al principio, de la sororidad, ¿no?, que es la amistad de la buena, de la auténtica entre mujeres. Pero que conste que también aparecen personajes masculinos, y en realidad todos salen muy bien parados. O sea,
no ha sido muy mala como escritora, ¿no? Ni con unos ni con otros, digo.
No. ¿Qué va? En general hay una figura de ficción total, como es un conde que meto en la historia, que es, absolutamente caballeroso, educado, elegante, generoso. Es una maravilla. Bueno, y luego ya unas figuras un poquito más del montón, digamos, ¿no?, masculinas, pero todos salen francamente bien. Sí, que yo no quería entrar en ninguna batalla entre hombres y mujeres, ni nada por el estilo, en absoluto.
Además, Raquel nos explicaba que ya conocía un poco la radio desde otro método, no el de la entrevista propiamente dicha, sino un reportaje que emitimos aquí hace unos meses en Radio Laredo, a cuenta del club de lectura en el que ella está, en el que ella participa, sigue participando, de hecho, ¿no?
Sí.
El club de lectura, ¿qué te aporta, Raquel, a ti como escritora en este caso?
Pues mira, para empezar, quiero comentar que yo llevo aquí 2 años, ¿no?, de residente. Y entonces, aunque tenemos unos buenos amigos, que justo son nuestros vecinos, pero quería conocer más gente. Porque al haber venido solo de veraneante, pues no, en fin, no tenía así ninguna
relación
social
o directa,
en absoluto.
¿No?
Sí. Y entonces fui a la asociación AMIL, y allí me dijeron que había un club de lectura, y digo, genial, esto es lo mío. Y bueno, estamos haciendo lecturas mensuales. El año pasado nos reuníamos semanalmente, ahora nos vamos a reunir. Hemos empezado quincenalmente, pero al final va a ser también semanalmente. Y bueno, he conocido a una gente estupenda, todas grandes lectoras, y lo paso muy bien. Y además mi idea es participar un poquito más en otras actividades de AMIL, porque me están haciendo muchísimas cosas. Lo que pasa que, bueno, no tengo mucho tiempo porque tengo tareas que tengo que atender. Por ejemplo, este año sigo participando en un libro conjunto entre 15 autores, y bueno, pues esas cosillas pues te llevan mucho mucho tiempo. Ahora mismo, bueno, pues estamos con algunos detalles de la cubierta, ¿no?, de la portada, de la contracubierta, y la idea es que lo saque Arcopress, que es del grupo Amuzara, a finales de enero aproximadamente. Entonces, las últimas pinceladas suelen llevar mucho tiempo.
¿Eso qué piensa uno? Bueno, el libro ya está escrito,
sí,
los detalles finales, ¿no? Pero eso es complicado también, ¿no?
Y tenemos muchas videoreuniones porque hay personas que viven en otras partes del mundo. Y, en fin, tiene su complicación. Es muy interesante, aprendes mucho, conoces más gente, pero bueno, tiene su complicación.
Su dificultad técnica
por
también,
supuesto.
¿No? En este caso.
Sí, sí, desde luego. Así que.
Los clubes de lectura, nos hablabas tú, tú nos indicabas que es para abrir tu abanico social o tu relación social, pero los clubes de lectura os ayudan también, pues no sé, al debate, a conocer otras personas, otras situaciones personales, profesionales, que se ponen de manifiesto a través de la lectura de una publicación concreta, de un libro concreto, y después de esa perspectiva de cada uno de lo que ha visto en ese libro, ¿no? O de cada uno, en nuestro
sí,
caso.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Nosotros hacemos crítica literaria y analizamos los textos que leemos. O sea que, y en muchas ocasiones añadimos comentarios a propósito de experiencias personales, ¿no? Con lo cual yo lo encuentro muy muy completo y además muy agradable, porque generalmente cuando finalizamos, pues tomamos algo y entonces ya, bueno, pues es la hora más desenfadada de comentar, bueno, cosillas, chascarrillos y demás. Yo lo paso bomba, francamente.
Lo digo porque, bueno, pues Raquel en concreto nos hablaba de una iniciativa que partió de la Asociación Amil, de crear ese grupo de personas que debaten sobre un libro, ese club de lectura, pero que es una idea que también se está fomentando, por ejemplo, desde nuestra biblioteca, desde nuestra Casa de Cultura, no solamente con adultos, sino también con niños. Nos lo explicaba el responsable de la biblioteca, Óscar, a principios de semana. Y parece que es una manera, pues eso, de relacionar personas con diferentes ideas, diferentes conceptos, diferentes gustos también, literarios o de cualquier formato que se les ponga delante, y que, bueno, pues enriquece un poco la visión que uno puede tener a la hora de coger un libro, pues por ejemplo como el de Raquel, leer la historia de sus protagonistas, y otra persona te puede dar un enfoque totalmente diferente, ¿no? No solamente del gusto, del me ha gustado o no, sino de lo que viven los personajes. No, es que esto que cuenta, pues se podía haber contado así o asá. O esto que cuenta es como muy bonito, pero no es real. Bueno, pues esa crítica también forma parte del club, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Además,
ese conocimiento de los demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque cada lector tiene una opinión. Igual que tenemos un gusto en el resto de las materias, pues en la lectura también. Y desde luego hay estilos diferentes, hay géneros diferentes y hay unas diferencias importantes. Pero bueno, no quiere decir que, por ejemplo, porque unos géneros no te vayan tanto, no vayas a leerlos. Mira, por ejemplo, quería referirme a la lectura actual que tenemos nosotros en nuestro club de lectura, que se titula Cisnes Salvajes. Es de una autora japonesa, china, sí. Y yo no había leído nada de ningún autor chino, entonces tenía particular curiosidad por leer algo de toda esta cultura, exacto. Y además es muy interesante porque es en realidad autobiográfico, porque cuenta la protagonista la vida de su abuela, de su madre y la de ella. Estoy en las primeras páginas, ¿no? Pero me está gustando muchísimo. Da muchísima información histórica, que a mí me encanta, que por cierto, uno de mis géneros favoritos es la novela histórica, ¿no? Empezando por, bueno, Ken Follett, que es un maestro, pero bueno, también otros muchos, ¿no? Actuales españoles como Santiago Posteguillo, por ejemplo, es una maravilla, es genial. Pero digamos que me gustan todos los géneros, básicamente.
Bueno, pero te gusta
pero
la novela histórica, sobre todo, pero
sí.
Te abres a leer otros textos que no son precisamente históricos.
Claro,
¿no?
Y en el club de lectura estamos leyendo un poquito de todo, un poquito de todo. Entonces, es muy enriquecedor. Francamente, hemos tenido otros textos que yo, tanto de escritores españoles como extranjeros, que yo algunos conocía de nombre, otros ni siquiera los conocía, y me viene muy bien para ampliar mi cultura lectora. Me viene muy bien, porque yo además lo combino con, bueno, hago reseñas sobre otras novelas, ¿no?, que escriben autores, sobre todo autoras que he conocido últimamente en un grupo del que formo parte, que es del grupo MAPEA, que dirige Roger Domingo, que es uno de los directores editoriales de Planeta. Uh-huh. Y vamos, leo de todo, prácticamente, y me pasó la vida leyendo casi, ¿no? Bueno, también salgo a dar paseos y demás para despejarme un poco.
Te dedicas también a vivir, ¿no? Pero la lectura forma parte de tu día a día de manera muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Mm. Así que en eso estoy.
La presentación de este libro que nos ocupa, Créeme, vas a comerte el mundo, repito, es su título, de Raquel Asenjo Dávila, se presenta este jueves a las 7 de la tarde en nuestra Casa de Cultura, en una iniciativa, como decíamos, en la que colabora el Ayuntamiento de Laredo y que promueve la Asociación Amil de nuestra villa, una de sus muchas actividades. ¿Hay ideas para un siguiente libro, Raquel, o ahora dices, bueno, voy con este y vamos a descansar un poco?
Bueno, tengo entre manos uno que estoy dando las últimas pinceladas, porque es que los libros, bueno, yo este mismo, el de Créeme, vas a comerte el mundo, lo puliría tranquilamente hoy en día.
Seguirías dándole vueltas, ¿no?
Sí, porque siempre se puede mejorar, por supuesto, ¿no? Entonces, si empezase hoy a hacer una revisión, bueno, ya tengo varias cosas apuntadas que, de hecho, para una reedición puede que las incluya,
que
ya veremos, sí, porque esas cositas son un poco complicadas también, ¿no? Pero, bueno, con respecto al actual, estoy dando unas últimas pinceladas también a otra historia cuyos protagonistas son dos personajes que salen de Créeme, vas a comerte el mundo. En este caso, masculinos. Ya veremos qué
Lo que llaman en las series, en las películas, un spin-off, ¿no? Que sacas los personajes y les conviertes en los protagonistas.
Pues sí, por ahí van los tiros, exactamente. Vale. Pero esta vez hay dos protagonistas masculinos.
Ah, vale. Esta vez...
No sé si me estaré pillando las uñas, ya se verá.
Hacia el otro género, no tiene por qué. Insisto, esa presentación es este jueves, 7 de la tarde, en la Casa de Cultura. Raquel, gracias por estar con nosotros, por compartir sus experiencias profesionales y también, bueno, pues su amor por la lectura y la escritura, como nos ha contado esta mañana, y hacerlo aquí en directo en la radio, en Radio Laredo. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias por invitarme, muy amables, encantada.